Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Está también en el Tertulión Joseba Larrañaga. Hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a su lado Gonzalo Miró. Hola Gonzalo.
Hola, ¿qué tal Juanma?
Lo que queda de él.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Sigues
malo?
Está enfadado.
Está tarifando.
¿Contra quién estás enfadado?
Voy a estar enfadado yo estupendamente. Estoy encantado.
Pues sí, se ve.
Sí, sí, hombre.
Madre mía.
¿Cómo no está?
Talante positivo.
Sí, hombre, siempre.
Yo voy a hacer una radio positiva, que la gente esté contenta de escucharnos, aunque demos a veces noticias chungas como las que vamos a dar ahora en el arranque con las lesiones que hemos tenido hoy. Pero hay que afrontar la vida con energía positiva y transmitirla. Está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Energía positiva, tú lo has dicho. Y desde aquí un beso muy fuerte para nuestro oyente y amigo José Castrejón.
José, sí señor, grande.
Que hoy ha perdido a su mamá, que también era una gran oyente nuestra.
Bombero.
Y que nos quería mucho, ¿eh?
Sí. Ostras, yo no lo sabía, pues le mando un abrazo enorme.
Así esta mañana, sí, desgraciadamente.
Vale, vale. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, hola Cañete.
Buenas noches.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Qué disciplinados todos, o sea, a su hora en su sitio, es increíble. Vale. Fouto, hola Fouto, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, aquí estamos, preparados para la batalla.
Y Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que mañana estrena entrevista con Luis Enrique y ya nos contará qué tal con él el pasado viernes.
Viernes.
En París, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues ya nos contarás a ver qué...
¿Muchos titulares o qué, Mónica?
Lo que nos puedas contar de titulares.
Uno lo acabáis de ver, ¿no? En Movistar.
Sí.
Que lo habéis emitido su respuesta sobre Kylian Mbappé.
Sí, está... Dice que una persona increíble. O sea, un jugador alucinante y una persona absolutamente increíble. Sí, sí. Antes de nada, conexión, ahora llega Palomar, conexión con Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carretera, está volviendo de Castellón después de someterse a pruebas en el hospital privado de esa ciudad, en el hospital Vitas. Lo que sabemos es que tiene una grave lesión en la rodilla derecha, lo hemos ido contando, fruto de ese accidente desgraciado en su intento de bloquear un balón. Ha salido en camilla al filo del descanso, todo el mundo se ha quedado helado y aunque no hay comunicado oficial, yo creo que ya esperará el club hacerlo mañana, las primeras exploraciones, lo que nos dicen desde dentro del vestuario es que tendría una rotura en el tendón, rotuliano de la rodilla derecha y que estaría unos 8 meses de baja, es decir, que dice adiós a la temporada. Ha salido en silla de ruedas de ese hospital privado de Castellón y ahora mismo ha salido sobre las 9:30 y ahora mismo está a punto de llegar a Barcelona. Ha viajado por carretera en una furgoneta negra con un fisioterapeuta, con el preparador de porteros, que es su hombre de máxima confianza dentro del vestuario, y también con el responsable de atención al jugador. A Ter Stegen ya le operaron 2 veces de esta misma lesión en el tendón rotuliano, de esa misma rodilla derecha, las dos. En el 2020 le operó el doctor Cugat y después, en mayo de 2021, en Suecia también se volvió a intervenir, se perdió esa Eurocopa y estuvo 3 meses de baja, reapareció con el Barça en la tercera jornada de Liga y Flick no ha querido responder en rueda de prensa si había que ir al mercado para fichar un sustituto a Ter Stegen, por respeto, porque era muy reciente, pero ya lo ha contado Fouto, el Barça sí que puede ir al mercado para fichar a un portero libre y en Barcelona se habla mucho de Álvaro Valles, apartado en Las Palmas porque no quiere renovar. Ya hemos visto mensajes de ánimo de compañeros de vestuario como Koundé, como otros jugadores. También Courtois le ha mandado un mensaje de apoyo a Ter Stegen públicamente. Y ahora mismo la situación es que hay 8 futbolistas en la enfermería y los 3 primeros capitanes del Barça están lesionados: Ter Stegen, Araujo y De Jong.
Oye, Elena, pero lo del año 20 y el 21 no sería una rotura del rotuliano, ¿no? Sería una lesión.
Sí, era una lesión en este caso, pero me refiero que ya es sí, reiterado reincidente este problema
en la rodilla.
Sí, reincidente.
Esta es la situación de Ter Stegen. La de Rodri, con todo, exactamente igual que contaba Paco esta tarde, con todas las precauciones y prudencia que hay que tener, sin que haya pruebas que determinen exactamente el alcance de lo que hay. Nosotros lo único que podemos transmitir es que hoy, en el vestuario del City, digamos que ha habido cierto optimismo, un poco de optimismo dentro del susto y del miedo que hay a que pueda ser lo peor. Bueno, existe la posibilidad de que haya, insisto, noticias no tan malas en la jornada de mañana. Pero es solo una apreciación de quienes han estado con Rodri y de quien le han visto después de la jugada y de quien le han acompañado en el vestuario. Parece que salió por su propio pie, sin muletas. Y no sé si eso es indicador de que...
No mucho.
De que, bueno, no mucho ya, porque los hay que efectivamente lo hacen y lo tienen todo.
Hay algunos que están jugados.
Totalmente. Como no quiero... O sea, estos son temas... claro, donde hay que tener un conocimiento muy, muy especial del asunto. Está hoy en el tertulión Manuel Leyes, que es el ahora mismo yo creo que uno de los médicos más importantes del mundo en esta materia.
El mago de la medicina es.
En la rodilla. Ha operado a cientos y cientos de personas y a cientos y cientos de deportistas profesionales, pero además muy tops. Y le agradezco mucho que esté al teléfono a esta hora, a las 12 y 10 de la noche, en el tertulión. Doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No le voy a preguntar por casos concretos, pero sí le voy a preguntar si usted cree que está ocurriendo algo, que algo está pasando en el deporte o en el fútbol para que estemos semanas y semanas también con este tipo de noticias.
Pues la verdad es que sí parece que está pasando algo, porque estamos teniendo muchas lesiones al inicio de la temporada. Con más lesiones que en otras temporadas, diría yo, y hay una gran preocupación por parte también de los servicios médicos.
¿Estadísticamente está comprobado que efectivamente no es una sensación nuestra y que ha subido el número de lesiones graves?
Bueno, hay que esperar a ver la estadística de la temporada, pero es verdad que habitualmente se rompe un ligamento cruzado anterior por equipo por cada 2 temporadas. Y en el Madrid llevábamos una racha muy buena desde 2019, que se había roto solo un jugador, Marco Asensio, y en la temporada pasada tuvimos 3 lesiones y muchos canteranos en esta temporada. Y esto está pasando también en el resto de los clubes.
¿Es más grave un ligamento cruzado que un rotuliano?
Bueno, yo no diría eso, porque... no conozco con detalle el caso de Ter Stegen, pero si ya había sido operado en 2 ocasiones es porque tenía el tendón regular. Y ahora, si realmente se confirma que se lo ha roto, pues es una lesión importante, porque el rotuliano es fundamental para jugar al fútbol. Y yo diría que es más predecible la recuperación tras la lesión del cruzado que tras una rotura completa de un rotuliano en un jugador de fútbol.
¿Cuánto tiempo es un rotuliano? ¿Entre 8 y un año? ¿Entre 8 meses y un año?
Sí, yo pienso que 8 meses es un cálculo bastante acertado.
¿Y es verdad que los jóvenes deben de tener más tiempo de recuperación que los que son más veteranos?
Sí, lo que hemos visto es que el porcentaje de recaída, de nueva rotura, es mayor en los menores de 20 años. Entonces, y esta recaída se correlaciona con el tiempo que tarda en volver a jugar. Por eso ahora la tendencia es, en los más jóvenes, esperamos prácticamente un año hasta dejarles volver a jugar después de una rotura de cruzado. Mientras que en los más seniors, pues están jugando a los 8 meses.
¿Cuál es el factor que puede influir más en este tipo de lesiones de cruzado?
Yo diría que son varios, no es uno solo. O sea, tenemos por una parte la fatiga. Cuando hay un acúmulo de partidos, pues se produce fatiga muscular, y si se fatigan los músculos de la rodilla, protegen peor el cruzado. Después también el tiempo de exposición. Si juegas muchos partidos, hay un riesgo por minuto jugado. Entonces, como están jugando cada vez más partidos, aumenta el riesgo de lesión. Y después también ha cambiado mucho la forma de jugar. Ahora es muchísimo más físico, los jugadores están mucho más fuertes, el estilo de juego es mucho más rápido y la presión es mucho más alta. Entonces, hemos visto que vemos también muchas descompensaciones con musculatura de cuádriceps muy fuerte, más fuerte que los isquios, y eso también aumenta el riesgo de lesión. Yo creo que la fatiga probablemente sea una de las causas más frecuentes.
Claro, doctor, pero le estarán escuchando ahora y dirán, ¿pero fatiga en el mes de septiembre? ¿Ya tienen fatiga muscular en el mes de septiembre cuando acaba de comenzar la temporada y llevamos 6 partidos de liga, como quien dice?
Bueno, cuando hablamos de fatiga no solo me refiero a la fatiga por la acumulación de partidos, sino a que no tengan tiempo suficiente para recuperarse después de un partido de alta intensidad. Entonces, normalmente cuando juegas un partido a tope, pues lo ideal sería poder descansar 3 días, pero piensa que los días que juegan por la noche, ese día les cuesta mucho dormir. Entonces, prácticamente esa noche la perdemos y entonces es muy difícil que mantengan, sobre todo en los equipos grandes que juegan tantas competiciones, es muy difícil conseguir esos 3 días de descanso.
¿Cuántas horas debe dormir un deportista profesional?
De 8 o 9, eso sería lo ideal.
Entre 8 y 9, seguidas, no partir, sí. y por la tarde echar una siesta, ¿no?
No, seguidas, sí.
¿Los campos son mejores ahora o evidentemente a la vista son campos que están casi perfectos, pero son híbridos de estos que la mitad es sintético, la mitad es natural o incluso más el porcentaje de sintético? ¿Influyen positiva, negativamente, no tiene que ver?
Bueno, el riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior es un poco más alto en los campos artificiales que en los campos de césped natural. Eso sí se ha estudiado y la estadística nos muestra eso. Pero los campos cada vez son mejores, desde luego.
¿Usted cuántas rodillas ha operado? ¿Lleva la cuenta, doctor?
Pues unas cuantas porque, o sea, sí, opero un poquito más de 1,000 pacientes al año y llevo más de 20 años haciéndolo, o sea que unas
¿Perdone?
Cuantas.
¿Perdone? ¿1,000 al año? O sea, ¿usted 3 al día?
Bueno, opero 4 días a la semana, pero opero más de 3 al día, o sea, y después también opero un fin de semana al mes, o sea, la actividad es muy alta. No solo cruzados, pero muchas lesiones del deporte, sí.
¿Usted ha visto la imagen hoy de Rodri?
No he conseguido ver el vídeo. He visto que se retiraba con dolor. Vale. No he conseguido ver el vídeo. No me puedo pronunciar, pero ojalá que no tenga cruzado roto.
Por supuesto, ojalá. No, lo que le quería preguntar es, ¿usted cuando ve una imagen de una lesión, ya más o menos, cuando ve el movimiento de esa rodilla, tiene un diagnóstico de decir, uff, esto es esto? ¿Y se equivoca poco o no? ¿O hay sorpresas? De repente hay uno que parece que dices tú, pues mira, se la ha destrozado, y llega la resonancia y dices, ah, pues no, pues es el menisco.
De vez en cuando hay alguna sorpresa, pero por desgracia el mecanismo de lesión es bastante típico, y cuando lo vemos, pues sabemos que eso lo ha roto. Eso nos pasó, por ejemplo, yo estaba viendo las semifinales de Carolina Marín. Por desgracia, cuando lo vi, es que no tenía ninguna duda que eso lo había roto, porque el mecanismo era el característico.
Más te contaría una cosa, Juanma, ya que está ahí el doctor. Esto es un secreto, en el Bernabéu estaba el doctor Leyes, y vio cómo se lesionó Renildo y dijo, ligamento cruzado. Estaba y se lo comentó, sí, a otro colega suyo, a otro médico, a otro fenómeno, y le dijo directamente, cuando vio, fíjate, desde un palco, ni televisión ni nada, dijo ligamento cruzado.
Y los jugadores, Manolo, muchas veces lo saben ellos también, ¿eh? En el momento de rompérselo son los primeros que se dan cuenta que han tenido una lesión grave y tampoco se equivocan. Ellos son conscientes de que se han hecho mucho daño.
¿Una rodilla después de un cruzado vuelve a ser la misma o ya no vuelve a ser la misma?
Puede volver. Influye muchos aspectos. Influye también la posición en el campo. Cuanto más rápido es el jugador, más difícil es que recupere el nivel competitivo que tenía antes de la lesión. Pero la verdad es que la mayoría vuelven, un 90% vuelven a competir, pero con el paso de los años muchos bajan su rendimiento. O sea que es una lesión que conseguimos que vuelvan a jugar, pero es una lesión importante, sin duda.
¿Hay alguna pregunta para el doctor Leyes ahora en directo? Pues ha quedado todo clarísimo.
No, yo
doctor,
solo te quería decir una cosa. Aparte de la grandeza de sus manos, del doctor que es, ¿qué componente hay de psicológico en estos profesionales como Ter Stegen, Courtois, que usted les ha operado, y también de deportistas, Carolina Marín, alpinistas que usted ha operado? ¿Qué porcentaje hay? ¿Recuperan mejor por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista? ¿O da igual? Cuando tienes un ligamento cruzado, da igual.
No da igual. De hecho, nosotros cuando les operamos, al poco tiempo de operarles, les pasamos una escala de miedo. Y los pacientes que puntúan peor en esa escala, después vemos que se correlaciona con un peor rendimiento cuando vuelven a la competición. El factor psicológico es fundamental, porque muchas veces no vuelven a alcanzar su nivel competitivo porque tienen miedo. Cuando tienen que pelear por un balón dividido, pues recuerdan lo que les ha pasado. Entonces, cada vez le damos más importancia a los aspectos psicológicos.
Doctor, ¿cómo es esa prueba del miedo, perdón? ¿Cómo lo hacen?
Pues hacemos una escala. Hay una escala que ya tenemos ya automatizada, y entonces les pasamos un cuestionario y ellos responden a ese cuestionario y nos dan una puntuación. Y eso se correlaciona con lo que va a pasar en el cuestionario. Lo pasamos muy pronto después de la cirugía, y tiene una relación directa con su rendimiento cuando ya están recuperados. Es muy importante trabajar el aspecto psicológico para que el jugador recupere el rendimiento que tenía antes de la lesión.
Doctor, le agradezco mucho que nos haya atendido en directo hasta ahora. Sí,
¿me dejas hacer
Pedro
una pregunta?
Sí, adelante, Pedro.
¿Qué tal, doctor? Desde el punto de vista médico, ¿usted entendería que los jugadores de fútbol hicieran una huelga para rebajar el número de partidos?
Bueno, no sé si, o sea, obviamente yo creo que a los jugadores hay que cuidarlos. No sé si la huelga es lo mejor, pero la verdad es que ellos son los protagonistas de este deporte y yo creo que están empezando a tener miedo porque ven la cantidad de lesiones que tienen a su alrededor, y yo creo que hay que protegerlos. No me atrevo a pronunciar si la huelga es lo correcto o no lo correcto, pero sí que hay que protegerlos, de eso no tengo ninguna duda.
Doctor, lo dicho, que le agradezco mucho que haya estado en directo con nosotros y ha sido muy instructiva esta charla con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo. Es Manuel Leyes, que es, insisto, yo creo que la mayor institución en el mundo ahora mismo a la hora de hablar de este tipo de lesiones. No sé si está Elena, si quiere añadir algo más o continúa viaje. Elena, ¿quieres decir algo más del caso Ter Stegen?
Justo acabo de llegar a Barcelona, estoy ¿sí? aquí en el Camp Nou, ahora esperando un taxi para ir a casa porque el compañero de Radio Marca me ha dejado en esta situación de la ciudad, en esta entrada de la ciudad. Y bueno, destacar lo que ha dicho Hansi Flick, que lo mejor ha sido la reacción del equipo, que le ha emocionado ese doblete de Lewandowski, que falló además un penalti, lleva ya 6 goles en 6 jornadas, la asistencia antológica de Lamine Yamal, también el doblete de Rafinha, y el palo de Lewandowski a Xavi, uno más, dice que lo que ha cambiado respecto a la temporada pasada es que ahora hay más balones, más centros al área. También ha marcado Pablo Torre, que hasta ahora solo había jugado 15 minutos y hoy ha dado una asistencia y ha marcado un gol, y Marcelino ha dicho que este Barça de Flick hace un fútbol muy atractivo, que es una opinión generalizada, que te atrae para atacarte, que se nota que está muy trabajado y, bueno, en Champions es verdad que pincharon, pero se sobreponen a las adversidades. Hoy lo han demostrado en la segunda parte después de la grave lesión de Ter Stegen. También después de caer derrotados en Mónaco en el estreno de Champions, y en Liga pleno de victorias. Líder con 18 puntos, 22 goles a favor y con rotaciones en defensa, porque jugaban dos niños que hasta hace un mes eran grandes desconocidos, como Sergi Domínguez y Gerard Martín, y han llegado a jugar hasta 9 futbolistas de la Masía. que Hansi Flick dice que es un tesoro y que hay que aprovecharla, y así lo está haciendo el técnico, que no tiene miedo a nada.
Muy bien, gracias Elena. Un beso, hasta luego.
Un beso.
Barça, Juanma, puede fichar a un portero que esté libre. Decía Elena el tema de Vallés, que no está jugando en Las Palmas, que ni entra en la convocatoria, está apartado. Vallés tiene contrato con Las Palmas y hay gente que pregunta, bueno, ¿y si rescinde? No, tienes que haber rescindido antes de que se cerrara el mercado. De todas formas, el tema de Vallés, incluso a nivel económico, yo no sé si el Barça lo podría hacer, porque recordemos que Vallés quería ir al Betis, el Betis ponía encima de la mesa de Las Palmas 4 millones de euros, y es que había una oferta del Olympique de Marsella por 10 kilos, por Vallés. Entonces, claro, el jugador no quería ir a Francia, Las Palmas le pagaba más un equipo francés, no llegaron a un acuerdo ninguno de los dos y se quedaron ahí, con lo cual tendría que haber pagado por eso, pero vamos, sí, pero, que Vallés es que no puede ficharlo.
Pero a lo mejor el Barça dice, vale, quiero a Vallés, se lo pido cedido a Las Palmas, imagínate, y lo puede hacer en la ventana de invierno. O sea, espera con Iñaki Peña hasta invierno y ahí...
Claro, claro, sí, pero Paco, el Las Palmas lo que querrá en enero es una oferta. Ya. Te digo, querrá la manteca.
Ponte
claro.
Uno que pueda fichar, en vez de ese, me da igual.
Es imposible.
Una cosa, ¿queréis destacar algo de lo que hayáis oído del doctor Leyes? Algo que
hombre, que para mí que está... Perdón.
No, Mónica, adelante.
No, que está clarísimo. O sea, yo creo que ha sido muy contundente a la hora de factores que influyen
fatiga,
en las lesiones.
Fatiga,
claro,
fatiga.
Claro, claro. O sea, para mí ese es el titular, ¿no? Que es
y el poco descanso entre partido y partido. Y claro, claro.
Eso es un detalle, lo esencial de lo que
han tenido. Las pocas vacaciones que tienen. Es que
no hay tiempo para recuperar entre partido y partido. Y un detalle, es una evidencia.
Y un detalle muy importante que quiero daros de él. Yo que he hablado bastante con él, me dice que los chavales jóvenes todavía no están formados físicamente para aguantar la tunda y el ritmo de partidos. Claro. Por eso me dice que muchas veces, muchos chavales que dicen, pero bueno, como un chiquillo con 17, 18 años se puede romper el ligamento cruzado, porque ha entrenado? Bueno, porque la intensidad y el ritmo es tan alto que su musculatura todavía no está formada ni preparada para mantener esos ritmos. Y por eso están cayendo, porque antes normalmente oíamos rotura de ligamento cruzado. Eran futbolistas profesionales de primera, de segunda. Pero es que ahora lo ves en cadetes, en infantiles, sí. Bueno, juveniles, y dices, pero sé que esto le pase a los chiquillos.
Sumo a Palomar, que llega ahora a la tertulia. Hola, Roberto. Muy buenas. Estaba escuchando a Leyes, ¿no? Sí, sí. Espera, sí, Paco, dime.
En una entrevista en el Marca decía que la primera causa, no sabía si la primera o la segunda, era la fatiga y la otra era la mala suerte, porque es verdad que hay muchas roturas de cruzado que son accidentales. La fatiga no se refiere a, es que llevan 30 partidos o llevan 5, no. Están más fatigados en el minuto 80 que en el minuto 10. Estás más fatigado si juegas 3 partidos a la semana que si juegas 2. Estás más fatigado si has hecho entrenamientos con la intensidad. Que fue lo que me dijo luego otro gran doctor y me dijo, es que ya no es solo eso, es que es la intensidad a la que se juega y a la que se entrena.
Claro, claro.
Se ha remarcado que entre partido y partido el músculo necesita descansar y que con el calendario
ejemplo,
actual
no
hay margen para que
el chaval del Madrid que se lesiona en un entrenamiento porque le meten una intensidad a los entrenos y él posiblemente su cuerpo... más allá de la mala suerte, su cuerpo posiblemente todavía no estaba formado. Y del tema de Bernal, cuando se lesiona Bernal, ¿os acordáis en qué minuto se lesiona Bernal?
Sí, al final.
En el 94.
En la última jugada. En la última jugada.
Bueno, sí, pues sí. Bernal, ¿sabes lo que le pasa? Que su musculatura no le sujetó la rodilla, porque estaba fatigada.
Claro, claro.
Ya no podía más. Sí, esa musculatura no le aguanta el movimiento brusco que tuvo en ese momento su rodilla.
Sí,
pero
luego
antes
entrabas
el ciclo de miércoles-domingo, antes lo empezabas cuando empezaba la Champions. Tenías unas jornadas por delante. Ahora ha habido jornada entre semana en el mes de agosto, que eso no había pasado nunca. O sea, ya está jugando el miércoles-domingo desde el mes de agosto.
Espérate, enero. Verás enero.
El pasado mañana empieza otra jornada entre semana.
Claro.
Pero mira, por ejemplo, está contando Manolo, lleva toda la razón. Se lesiona al final. Palacios, otro jugador del Madrid Castilla, que en pretemporada juega, nada más salir al terreno de juego. Seguramente por el incremento de carga a los entrenamientos, de entrenar con un filial o un primer equipo. Seguramente, digo yo. A lo mejor es otra cuestión o es simplemente mala suerte. Lo que ha contado el doctor Leyes, a mí me encanta que nos hemos callado todos porque es un tipo que es tan bueno que nos encanta escucharle, ¿no? Y lo que cuenta es, en definitiva, la fatiga, ya hemos hablado de ella, las probabilidades, pues claro, más partidos, más minutos, también evidente. El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso, no tiene nada que ver al ritmo que se jugaba hace 20 años, por ejemplo. Y diciendo todo esto, hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención. La rotura de Rotuliano es incluso más difícil de recuperar que el ligamento cruzado. Que para el tema que hoy hemos abierto el programa Ter Stegen, es para mí lo que me preocupa. O sea, hemos en algún momento, cuando hemos visto que era una luxación de la rótula y demás, pues hemos pensado, bueno, pues qué bien, ha salvado el cruzado. Resulta ser que la rotura de Rotuliano es... como mínimo lo mismo.
Mira al médico lo que ha dicho.
Es un tendón muy gordo, es como una soga, es un tendón gordo, es grueso.
Ha dicho que es peor que el ligamento.
Es que mira, hoy, por ejemplo, hablando con otro jugador que también había sufrido de una lesión de cruzado, me decía, oye, mira, si te cogen un trocito del rotuliano para injertarlo como cruzado y te anda molestando luego el rotuliano un montón de tiempo, ¿no? O sea, claro que es más complicado el rotuliano que el cruzado. Y bueno, pues yo es que no lo sabía, sinceramente.
El cruzado es un macarrón, del ancho un macarrón, no muy gordo, precisamente. El rotuliano son 3 centímetros de tendón, o sea, es una barbaridad rompérselo. Eso es porque estaba tocado de antes, ha dicho el doctor, como le pasó a Ronaldo, que le habían infiltrado tantas veces para jugar con dolor ahí, que se le había medio calcificado y por eso le hizo crack a Ronaldo Nazario, cuando estaba en el Inter.
Eso se rompe de un día para otro, eso está claro.
Eso viene trabajado donde hace tiempo esta lesión.
Mañana, las imágenes son durísimas, por cierto, las de Ter Stegen, los gritos que pega y cómo sale del estadio. Lo de Rodri también pone los pelos de punta y en el caso de Rodri, pues insisto, vamos a esperar a ver si mañana...
Fíjate, Rodri era la primera vez que jugaba 2 partidos en una semana, porque jugó el otro día Champions. Y aquí ha sido a los 15 minutos. Pero a lo mejor tú dices, a ver, si lleva 1 partido y medio más un trozo de la selección, no da tiempo a fatiga. No, pero... Él, después de 2 meses de no jugar nada, ha jugado 1 partido a alta intensidad y empezaba otro a alta intensidad. A lo mejor es solo fatalidad, es solo el apoyo, la mala suerte, ha resbalado.
Seguramente influirá todo, Paco, también.
Pero estas lesiones, las que te haces tú solo, cuando lo ves ya tiene que ponerte lo peor. Porque la de Rodri es que ha sido solo. Y la de Ter Stegen, vale, en un salto en disputa, pero solo. No ha habido ningún golpe, ni una entrada, nada. Y los ves que quedan liquidados.
Pero yo creo que la de hoy no es fruto, yo creo que del cansancio, cosas de esas.
¿De cuál hablas? ¿De cuál hablas? ¿De Rodri? ¿De Rodri o de Ter Stegen?
De Ter Stegen. O sea, yo hoy no creo que sea un problema ni de cansancio.
No, la de Ter Stegen, evidentemente. Parece que es una reincidencia. En su cuerpo.
Es una fatiga del tendón que viene castigado durante muchos años.
Esa se ve que si no era hoy,
hasta que hay un momento que rompe. Claro.
Pero que hay que recordar también que Ter Stegen, que efectivamente ha estado lesionado en los últimos años, es decir, que no lleva la carga que llevan otros
futbolistas. No, pero
si ha estado lesionado, Ciro, ¿de dónde se ha roto hoy? Claro.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de Tiempo de Juego? Ahora vamos a hablar de todo lo estrictamente deportivo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, mucho nivel con estas entrevistas en profundidad a los especialistas, como la de hoy al doctor. Se agradecen infinito porque el fútbol es mucho más que goles y declaraciones de futbolistas. Seguid así. Si lo del Real Madrid es rock and roll, lo de este Barça es heavy metal del bueno, estilo Rammstein, que por cierto son alemanes. Si las patadas que ha recibido Lamine hoy, algunas de tarjeta roja, se las dan a Vinicius, tenemos movida con un montón de vídeos y comentarios de los trompeteros. Desde la Eurocopa, Lamine Yamal lleva 13 partidos en los que ha marcado 5 goles y ha repartido 9 asistencias. Solo ha habido un partido en el que no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Es espectacular. Y otro sale en defensa del Cholo, dice, todos los que critican a Simeone, que se acuerden de dónde veníamos y lo que habíamos sido antes y lo que se ha conseguido desde que está él, a ver qué balance hacen. Y escuchad a otro oyente hablando sobre Lamine Yamal.
Buenas noches, tertulión. Perdonad por mi resfriado. Quería abrir el melón de a ver si el mejor jugador del mundo a día de hoy es un niño de 17 años. ¿Qué opináis? Oye, Juanma, ¿llamamos esta noche a Tito Freisa o esta noche no? Espera, que me caigo.
Pero Tito Freisa estará contento esta noche. Ah, ¿qué es eso? Ah, por los penaltis. Sí, vale. Que ya hacen performance los oyentes, ¿eh? Llaman hacen actuaciones.
Mola.
Es tremendo, sí. Y ahora llega el profesional de la jornada, Arauz, de la mano de Obramat.
que esta semana, Juanma, es Hansi Flick, que en apenas 2 meses ha cambiado radicalmente al Barça, que lo tiene líder con 6 victorias en 6 partidos. Así que Hansi Flick es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque les gustan los entrenadores comprometidos, que siempre cumplen y se dejan todo en el campo. Pues Obramat es exactamente igual, porque en Obramat se comprometen a tener stock de almacén siempre disponible de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
Con Carlos Herrera.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol, es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más,
el número uno del deporte.
12:36, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tertulión de la cadena COPE. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Esta liga tiene un líder, que es el Barça, que hoy, con una alineación que era la que podía hacer, incluso con más novedades todavía, porque podía haber jugado, o sea, más gente de la primera plantilla, por decirlo de alguna forma, ha goleado 1-5 en Villarreal. Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles. ¿Está superando las mejores expectativas el Barça, Rico? O sea, ni en los mejores pronósticos que no, con este equipo, esta alineación, haya hoy metido 5 goles en Villarreal.
Yo creo que eso es indudable, lo piensan los barcelonistas y los que no son barcelonistas. Lleva un pleno metiendo goles a mansalva, es verdad que concede ocasiones, pero ya sabemos desde el primer día que el Barça prefiere ganar 4-3 que 1-0. No especula para nada, hoy le hemos visto en Villarreal una vez más ir ganando 1-5 y presionando en el minuto 90 como si tuviera que resolver el partido.
Ha sido divertidísimo, el partido ha sido divertidísimo.
El partido puede que a los técnicos les haya gustado menos, pero desde luego para un espectador hay pocos partidos más entretenidos que el que hemos visto esta tarde, con ocasiones en las dos porterías, con jugadas algunas de un carácter superlativo y dando, o sea, no pudiendo retirar la mirada del televisor porque a la que parpadeabas te perdías una ocasión. En las áreas y respecto a la alineación de hoy, el Barça está extremadamente preocupado por el tema físico. Ha hecho una bandera, Flick, y quiere a todo el mundo al 100% y no tiene reparos en dar descanso como ha hecho hoy con Kovacic, por ejemplo.
Y una cosa, a Lamine le tocará descansar uno de estos dos días.
Le va a tocar descansar y te puedo decir que a partir de esta semana próxima el Barça va a hacer entrenamientos individualizados por las tardes. Ya dijo Flick en rueda de prensa que había gente que iba justita, por ejemplo Pedri. También habló de Kovacic hoy, que le ha dado descanso en de salida, y van a ir pasando todos por las tardes a hacer específico. Con este calendario que hay, jugando cada tres días, este tipo de rotaciones las vamos a ver continuamente, y más si los chavales del B, que estaba el equipo lleno y el banquillo lleno, siguen respondiendo, porque hoy es verdad que Lamine ha hecho un partidazo y ha hecho cosas que son de un fuera de serie. Hay que descubrirse ante el cambio radical que ha hecho Rafinha en su juego, que es una cosa extraordinaria. Pero yo, si tuviera que quedarme con un futbolista, me quedaría con Marc Casado, que con 21 años cumplidos el 14 de este mes, ha salido a la segunda parte, la media hora, el tramo más difícil del partido, y ha jugado como si fuera un veterano que llevara 6 años en el Barcelona, siendo titular. De manera que no solo hay una sorpresa en cuanto al rendimiento extraordinario del equipo, ya digo, pleno de puntos. Hay sorpresa y una satisfacción incontrolable en cuanto a la respuesta de los chavales del filial, que los meten en el primer equipo y juegan como si hubieran estado allí toda la vida.
Yo me gustaría decir una cosa sobre esto. El otro día perdió el Barça en Mónaco y yo salí a defender al Barça.
Lo mismo que yo.
Y me pareció sorprendente que atacaran al Barça. El Barça el otro día jugó, repito, 90 minutos con 10 tíos y se le criticó. Y cuando leíamos que yo te recité el banco de suplentes del equipo del Barça, te dije, pero ¿qué es lo que le vais a exigir a Flick? Yo creo que a Flick hay que hacerle un monumento. La valentía que ha tenido hoy de poner un central del B, un lateral izquierdo del B, de que cuando el partido se le complicaba, quitar a Pedri y meter a otro chaval.
No, a mí que todos los 4 cambios son del B.
Claro, que son del B, pero digo que aquí, pero podías haber quitado alguno.
No, los cuatro que ha hecho, los cuatro que ha hecho para poner más piernas y más serenidad al equipo son jugadores del B.
No, que lo que digo que podía haber
quitado a uno del B por otro del B.
Y no, ha quitado a Pedri, ha quitado a Pablo Torres, que ha quitado jugadores de la primera plantilla para quitar el B, que no ha quitado a Gerard Martín, por ejemplo, que estaba jugando para meter a Valde. O sea, que el tío es valiente como él solo. ¿Que el Barça es una ruleta rusa? Pues sí, que puede que acabe el partido 5-4, 6-5, puede que le ocurra. Pero que evidentemente a este tío, al Flick este, hay que hacerle un monumento, y detrás del monumento de Flick hay que hacer ya un edificio con Yamal. Hay que hacer ya un edificio entero del monumento a ese chaval.
Es que es el que cambia. Es que es el que cambia todas las perspectivas. A mí cuando a principio de temporada me preguntaba Juanma, en mis pronósticos, yo decía, bueno, para mí la alternativa, si el Madrid falla, es el Atlético de Madrid y tal. Lo que no contaba, o sea, sabía, lo había hecho muy bien en el europeo, lo había hecho muy bien el año pasado y tal, pero es que en estos inicios de temporada ya está superado. Es que partido a partido, este chico va mejor. Es el Messi del siglo XXI. O sea, es que...
Pero trabajando...
Por eso. Pero es que todo lo hace bien. O sea, es que hoy, por ejemplo, que en la que tira al palo... O sea, es que... Es
una maravilla.
Claro, o sea, dices...
¿Y el pase a Rafinha?
La asistencia a Rafinha es otro nivel.
Y a Lewandowski en el gol.
Claro, sí, pero es que lo que le ha dado el salto de calidad a este Barça. Claro, es que ya tiene el Mbappé. El Barça ya tiene su Mbappé. ya lo tiene, ya es el jugador ese diferencial, que cuando las cosas no van bien, cuando el partido se atasca, cuando no funcionas en ataque, no sé qué, pues aparece este chaval, saca la varita mágica y te pega un balón al poste, pega una asistencia, mete un gol desde fuera del área. O sea, es que es impresionante.
Hoy han pasado un par de cosas con Lamine al final del partido, que para mí eran dos jugadas de roja directa las dos.
Tal cual.
Que le han metido dos viajes a hacer daño. ¿Sí? Eso va a perjudicar, yo creo, a los siguientes marcadores de Lamine. Porque cuando los árbitros vean hoy con calma las dos jugadas, los dos patadones que le han dado, el primero a la altura de la rodilla y el segundo en las dos piernas.
No sé para qué está el VAR, por cierto.
Sí. Bueno, sí, esa es otra cosa de la que
se
podríamos...
Se pueden ver hasta sin VAR, se pueden ver, porque son dos patadones
pero,
ahí.
Pero ya que no lo ven...
Yo puedo entender que el árbitro no lo vea, pero que el que está arriba
no lo
vea.
Lo ve.
A mí me cuesta entenderlo, porque son dos patadones descarados.
Pero Paco, hemos visto muchas veces amarilla, y el del VAR le llama y le dice, oye, mira, no es amarilla, es roja. O sea, yo puedo entender que el campo diga, para mí es solo amarilla, pero que el que está arriba le tiene que llamar y decirle, mira, no. Sobre todo la primera, la de Cardona, vamos.
La de Cardona, la verdad, la de Cardona es como la que le hizo el central del Valencia a Vinicius, que lo levantó un metro del suelo.
A ver, Paco, y luego Cañete, Paco.
Iba a decir que para mí el comportamiento de Lamine Yamal le hace todavía más grande en esas dos paradas, sobre todo la primera. O sea, ha reaccionado como debe reaccionar, como yo supongo que debe reaccionar, pues un chico de 17 años que es, no me levanto insultando, no me voy a pegar con nadie, yo estoy en otra película, centradito en lo mío. O sea, me parece que le hace todavía más grande. No necesita meter un gol, ni siquiera dar un pase de gol para ser el mejor del partido. Es un tío que si te pegas a él, se te va. Si le dejas un metro, te pone un balón envenenado. O sea, a mí me parece, ahora mismo es el jugador del momento. Pero quería decir, del Barça en general, que al pedazo de partido que ha hecho hay que añadir, uno, que jugó el jueves, el Villarreal no, y dos, que era el Villarreal, que sí, que últimamente en Villarreal el Barça suele ganar, pero el Villarreal venía más bien lanzadito y tiene muy buenos jugadores. Ese Pepe ha hecho un partidazón, que no haya metido gol, ha corrido, pero como increíble.
Y los dos seguidos fuera de casa, Paco, el jueves y el domingo, muy difícil.
Y para mí lo más importante de todo, yo he visto a dos grandes Barças, por mi edad he conocido a dos, al de Cruyff, que era un aire holandés, y al de Guardiola, que era un aire holandés pasado por Italia porque te secuestraba el balón y casi el rival no te llegaba. Para mí este es un aire alemán. O sea, sé que son solo seis partidos, que no se puede sacar ninguna conclusión, etcétera, etcétera. Pero es esa cosa de rodillo de yo voy a meter otro. El otro día está en Mónaco con menos, y mira que le estaba llegando el Mónaco y le volvía a llegar. El Barça volvía a ir. O sea, no se quedaba con el balón dejando que pasen los minutos. Y aquí es... Y volver, y a por otro, y a por otro, y a por otro. Me hace una maravilla, es entretenidísimo. Y se parece más que al Barça de Guardiola al Barça de Cruyff, porque el Barça de Cruyff también era muy permeable, si os acordáis. Muchas veces se plantaban tíos solos delante de Zubizarreta y tal.
Jugaba con tres detrás muchas veces. Claro, Paco, y estos adelantan.
Es mucho más entretenido.
Sí, pero... Pues es que Cruyff, el Barça de Cruyff era otro de los que querían ganar 5-4 en lugar de 1-0. O sea, si
Que a este sí le llegan es por valiente, no porque esté mal el sistema defensivo y tal. Es que mete la línea muy muy adelante y juega un poco a eso. Y no le están metiendo tantos goles, ¿eh? Hoy el Villarreal, es verdad. Pero...
Y una cosa, ¿y Flick, que no se queja de nada?
No.
Pero yo creo que... en serio, es que es una lección cada día.
O sea, los jugadores... debe tener la masía unos jugadores que flipas, pero es que da la sensación de que se los inventa. O sea, si ahora te dicen, pues ha inventado un portero, ¿te lo crees también? Porque saca jugadores que hace un mes yo no sabía ni que existían.
Cuando en un once así van entrando futbolistas, da igual que tengan experiencia, que no la tengan, que estén debutando con el primer equipo, que jueguen en una posición en otra, y todos funcionan, y todos son piezas que encajan y funcionan bien, eso siempre es mérito del entrenador.
Hombre, claro.
Esto es mérito del entrenador.
Muy poco tiempo,
el nombre
de ha tardado muy poco en hacer eso.
Es el nombre de la liga. Y es un equipo que ya tiene un sello. Y como tú dices, Robert, si es que lleva un mes y medio entrenando al equipo. Muy poco,
bueno, espero, sí, Juanma, que grabes esto. Espero que lo grabes.
Sí.
Porque en el momento que palme, ya verás. No, que le matarán. Le matarán.
Tú no eres así, Manolo. Es verdad, tú no eres así.
Yo el otro día, perdóname, yo el otro día palmó. y sí. fui el único que la defendía en la tertulia.
Es que tú eres el mejor, Manolo. Tú eres el mejor.
Manolo,
el mejor eres tú, que cuando sale, por ejemplo, el Atlético de Madrid y no te gusta el tema, meter cizaña. Hoy, como el tema no te parece bien para meter cizaña, das un paso atrás y te callas.
Mourinho y Luis Enrique siempre han valorado tu
el otro día, en esta tertulia, de los cinco que había, cuatro le pegaron al
claro
Barça.
Que sí,
no, dijeron, no,
nombres,
y recuerdo,
nombres. No, no es verdad.
Nombres,
no, 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 no señales.
Es que tú no eras rico. El otro día dijeron. Pero no dijiste.
Pues entonces ya no eran cuatro de cinco.
No, es que
mira, Senabre, uno.
Mira, escúchame, te voy a decir, mira lo que dijeron. Ha salido el equipo sin intensidad, este no es el Barça de otros días, no me ha gustado el equipo porque no mordía, los 10 primeros minutos los ha tirado, es un equipo que no tenía...
Nombres, Manolo.
En tu programa.
Nombres.
¿No? Vete y lo miras ahí.
Yo como no estaba...
Pero como Juanma Castaño ese día... Pues no le interesaba sacar hoy el tema aquí, entonces me llama a mí listo. Pero claro, listo, hijo mío, lo justo.
De todas maneras...
Ahora, me las canto una detrás de otra, eso sí.
Hay que pensar que a veces los equipos se caen.
De fútbol.
¿Os acordáis de la primera vuelta del Madrid de Queiroz, que voló hasta febrero y desde febrero se cayó? Yo no sé si el Barça se va a caer o no, pero que el arranque está flipando.
Eso sí te lo grabo, Manolo. Se va a caer el Barça, te lo grabo.
Lo que no podemos hacer...
¿Pero tú crees que el Barça, Juanma...
Seguro, vamos.
¿Pero tú crees, Juanma, que el Barça va a mantener el ritmo de 18 de 18?
No, hombre, no, eso es imposible.
Bueno,
eso
es que el otro día palmó un partido y lo mataron, coño. Que no, es que hombre, te lo vuelvo a repetir, hombre, que es que se te olvida.
Haces bien defendiéndolo.
Manolo, tú sabes, tú tienes mucho fútbol a tus espaldas y yo sé que tú, honestamente, no das credibilidad a aquel que mata a un equipo que pierde un partido por la mínima después de jugar 80 minutos con 10. No le das credibilidad ni tú ni cualquiera que quiera que tenga que haya visto fútbol, que quiera tener conocimientos de fútbol y que quiera hablar de fútbol de forma honesta.
Fue
otra cosa es que
fui,
sea el Barça.
Me fui para casa,
que es un equipo grande.
Seguramente ni lo oíste.
Otra cosa es que sea el Barça, que es un equipo grande, que como equipo grande que es, tiene evidentemente pues muchos enemigos, exactamente igual que el Madrid. Que a la gente ya empiece a desear ya que pierda algún día porque, oye, va a ganar todos. Eso es normal porque tiene tal grandeza el Madrid y el Barça que cuando pierden muchas veces son más noticia que cuando ganan. Pero tú sabes, como yo, que no tiene credibilidad cualquiera que censure un equipo por haber jugado 80 minutos con 10 y perder por la mínima. Cualquiera. Correcto.
De tal forma,
que te conteste, sí. Que te conteste el director adjunto.
El director adjunto.
Porque él cuando presenta dice director, pero... Paco González. Bueno, pues será el director adjunto.
Bueno.
Pero de tal forma, si hay un día que el Barcelona hace un mal partido, habrá que decirlo. Y si en febrero el equipo...
Es verdad lo que dice Manolo, que el otro día había que tener en cuenta las circunstancias y que el Barça dio la cara.
Pero Juanma, es que... Perdona, es que se tuvieron en cuenta las circunstancias y se tuvo en cuenta el banquillo que tenía. Yo sí estaba y todo eso se puso encima de la mesa.
Gonzalo?
No, yo no.
A Gonzalo le viene más tarde, no te preocupes.
Pero
la una y cuarto más o menos le viene la andanada.
Todo eso se tuvo en cuenta. Sí, lo que pasa es que hoy, ¿qué andanada viene? Porque motores. Hoy el plan no ha salido todo bien, ¿no?
Es igual, siempre dentro de la
razón. Te va a venir, deberías saberlo.
Es igual, ¿no?
Además,
mira,
por dos lados.
Ahora, claro. Hoy voy a estar yo mucho con Gonzalo porque le estoy oyendo en tiempo de juego.
Anda.
Para que veas.
Perfecto.
Si yo no me caso con nadie, si no me caso con ningún, tengo aquí a la derecha, joder.
¿Tienes a tu mujer al lado ahora?
A la derecha. De Dios Padre.
Ella está... esto nunca lo he entendido. O sea, mientras tú estás interviniendo en la radio, ella está al lado, en casa.
Está aquí a mi lado, muy atenta.
A ver lo que dice.
A todas las
cosas. Consorte,
no, ella está muy atenta a todas las cosas que tú dices, Joma, porque es que le encantas como profesor. Mira, mira, me está diciendo, es el mejor, Juanma Castillo. Me encanta.
Bueno, ¿está Miguelito preparado? Miguel Ángel
hombre.
Díaz.
Hombre.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muy bien.
Esta, me
venga, pues nada,
alegría,
hasta luego. Buenas noches.
Has sentado tono alto, ¿eh?
La alegría a la puerta.
Sí, Miguel, oye, no sé.
Vaya entradón.
Este claro, es un tren en marcha, Miguel. Hay que subirse a toda pastilla. O sea,
y con
Marino, ¿Asusta al Barça? ¿Tú crees que está el madridismo un poco acojonado con el ritmo del Barça?
Hombre, tanto como acojonado no, pero yo creo que no esperaban que después de 6 jornadas lleven pleno de puntos y sobre todo que hayan metido 23 goles. Y eso que el Madrid, por ejemplo, hizo 2 goles en San Sebastián, hizo 3 goles al Stuttgart, hizo ayer 4 al Español. 9 goles en los 3 últimos partidos, no está mal, pero es que el Barça está viendo portería con mucha facilidad. El Madrid de momento pues piensa en él, todo está saliendo bien, llevan 4 victorias consecutivas. Poco a poco se va vaciando la enfermería. Esta semana, mañana, está previsto que Camavinga ya se incorpore a la dinámica de grupo. No creo que juegue el martes contra el Alavés, pero sí, en principio, va a estar en la convocatoria para el derbi del próximo fin de semana. Veremos a ver si es titular o no. Y bueno, pues por lo demás, echando un vistazo a las últimas rotaciones, le toca
a Mbappé.
Claro, yo creo que ahora mismo solo hay 3 jugadores que han sido titulares en los 8 partidos oficiales, Courtois, Valverde y Mbappé, así que vamos a ver si el martes es turno para el francés. Le tocó a Rodrigo en San Sebastián, le tocó ayer a Vinicius y veremos a ver si Mbappé descansa el próximo martes para poder jugar más descansado el derbi del próximo domingo. Se quejó ayer Ancelotti de las tarjetas que están viendo sus jugadores, 3 de ellas ayer por protestar. Dice que los árbitros son más severos.
¿Sabes, Miguelito, temporada? Perdona, que ha contado Mateu que en la reunión de los viernes el CTA ha felicitado a los árbitros por haber sacado tantas amarillas por protestar y no sé cuántas rojas y no sé. Entonces, claro, estaría el árbitro de ayer o los árbitros que eran esta jornada diciendo pues hay que
seguir.
Paco,
no es así. En el seminario de Primera División no se dijo eso.
En la reunión del viernes menciona. Ha dicho.
En el seminario en el de Primera ni se menciona. En el de Segunda, Lizondo Cortés hace un feedback de cómo han empezado la temporada los de Segunda con las protestas, pero los de Primera ni se habló de eso. Seminario de Primera de 9 a 11 de la mañana no se habló de eso, así que especifique Mateu dónde se dijo, porque los de Primera no se lo dijo, ya te lo digo yo.
Pues ayer la BMW.
O sea, que vamos, que Martín Munuera Montero no sacó ayer 3 amarillas porque se lo dijeran el viernes.
Pero si les felicita por sacar tantas amarillas por protestar.
Pero fíjate que fue en el seminario de Segunda, no en el de Primera. O sea, que a los de Primera no le dijeron nada el viernes.
Una cosa, pues a Bellingham porque no le vio lo que dijo, porque era grave, ¿eh? Es lo que dijo...
Es que de momento no... De todas maneras, Juanma...
No le vio o no lo quiso ver.
¿A quién le sacaron amarilla? ¿A quién? ¿A Mbappé? ¿A Vinicius?
A Mbappé, a Vinicius, a
Bellingham.
Ah, vale, es que yo pensaba que los del Madrid y del Barça no le sacaban tarjeta, que solamente le sacaban a los del Getafe por protestar, porque como yo he escuchado por aquí que solamente es a los pequeños y que con los grandes se acojonan, pues bueno, oye, pues está bien saberlo, que también se lo sacan a Mbappé, a Vinicius y a Bellingham.
Muy bien.
Vale.
Solamente que le sacan, es que además hablan con
ellos. Vale.
Bueno,
a Mbappé
le advirtieron.
No, una vocecita por ahí.
No, que con los otros no hablan. Digo, a los otros es que los ponen en la calle sin hablar.
Sí, que los ponen en la calle. Sí, por protestar te ponen en la calle. Muy bien.
En teoría solo podía hablar el capitán, ¿no? Con los árbitros.
Eso es. Y de ahí, Mónica, que el responsable de Segunda, que es a lo que se refiere Mateu, dijera el otro día en la reunión que de momento se están cumpliendo la instrucción de UEFA, que precisamente se crea el que se proteste solo al capitán para que no se produzca lo que se está produciendo en muchos banquillos. Entonces, a eso me refería de lo que ocurrió en el seminario del viernes. Por eso es por lo que pues está teniendo más cuidado con el tema de las amarillas.
Y por cierto, lo digo en positivo, la advertencia a Mbappé me recuerda a un par de días que mencionamos aquí en el programa cómo un árbitro advirtió, me parece, fue a los jugadores del Valladolid un día que jugaron contra el Barcelona.
Sí, contra el Barça. Sí.
Y se criticó mucho esa actuación del árbitro. Porque era como si estuviese protegiendo a los jugadores del Barça.
Es que, fíjate, lo que tú ves como advertencia, o sea, te estoy avisando para no tener que echarte, los madridistas lo están interpretando como una amenaza. Te la estás jugando.
Bueno, cuando le enseña tarjeta a Vinicius, tampoco es necesario que le eche en cara la tarjeta y le diga, toma, esto tampoco se corresponde.
A Vinicius también le sobran muchos gestos, Miguel, ¿eh?
Sí, pero la diferencia es que el que tiene que dar ejemplo, sobre todo ese,
porque estáis hablando de Lamine Yamal, que le dan patadas y se levanta hace 5 minutos y estáis hablando de un jugador que está todo el rato haciendo gestos y que le han perdonado muchas amarillas.
Da igual, que se equivoque Vinicius, no justifica que se equivoque el árbitro.
El árbitro no se ha equivocado, el árbitro le muestra la amarilla, que como te lo quieras tomar tú, el gesto te lo tomas tú, pero le enseña la amarilla.
No puede decir toma.
No, le va a enseñar la amarilla como tú quieras, Juanma, ahora. No,
toma,
no.
Dice toma.
Es
que defendéis más cosas que vamos.
Eres tú el que estás defendiendo al árbitro en este caso.
Estás defendiendo lo indefendible.
No, el árbitro no le puede decir toma, le enseña la tarjeta y
estás defendiendo tú al árbitro. Con ese
es
gesto,
lo dice.
Justificando parece, el comportamiento de Vinicius.
Pero me parece que, este va, que está bien amortizado.
O sea, que el problema ahora es la actitud del árbitro que le ha dado.
Sí, ¿verdad? Es que hombre, claro. la actitud
cuando
es muy
lo hacen, porque lo hacen. Cuando es contra el Madrid, porque es contra el Madrid. Cuando oye, lo hacen con escucha, los pequeños, es porque lo hacen con los pequeños.
Pero no puede tener
razón.
La chulería está de más.
A ver, todos a la vez no. Todos a la vez no.
Yo no tengo la actitud que... Dice Fouto, yo sospechoso de que no echen a Vinicius, no soy, y si hubieran expulsado a Bellingham me había parecido bien. Lo que me parece mal es que este y cualquier otro árbitro tenga la actitud chulesca y prepotente. Claro.
Eso lo, eso lo añades chulesca y prepotente lo añades tú mismo.
Sí, por,
no, no.
Pero tienen que imponerse. ¿Sabes por qué tienen que imponerse?
Porque
hay que respetar la figura arbitral.
Pero no, ya
los grandes, jugadores son ejemplos de los pequeños.
Claro.
Del fútbol base. Que, y si empezamos a añadir que la fórmula de imponerse no y que son prepotentes y que son todo eso, son añadidos que no ayudan nada a la figura arbitral.
Sí, pero hay que respetarla.
Y Vinicius y los jugadores de Madrid del Barça tienen que respetar la figura arbitral,
es que sí.
Porque son ejemplos del fútbol básico.
Y los del San Fernando.
Muy mal en defender eso.
Fouto, y los árbitros de primera son ejemplos de los árbitros de categorías inferiores. Y tú imagínate que en un derbi de un pueblo vaya el árbitro mañana y saque una amarilla y le diga, toma.
Claro, pues seguramente en ese momento, Paco, si el tío te está protestando, si el tío te está chuleando, si el tío te está... Claro, pues
que
a lo mejor
sí, pero que como diga
así,
toma, porque
el árbitro
sale
humano,
a paraguazo.
Paco,
que es lo que te estoy diciendo.
Es un ser humano. Hombre,
pero que como diga toma, sale a paraguazos.
Un ser humano como los futbolistas.
Una cosa,
todos
pongamos en contexto, la protesta de Vinicius tampoco era para tanto, ¿eh? O sea, bueno, era una protesta normal como había tantas.
Es igual, ¿verdad? Pero que está defendiendo lo indefendible, Fouto.
No, pero si yo
está mezclando debates, está mezclando personalidades, está mezclando historias. El árbitro tiene que mantener la calma y sacar la tarjeta normal y corriente.
Claro,
y por supuesto que la amonestación está bien hecha.
Claro, claro.
Sí, exactamente igual que tiene que aguantar un jugador muchas cosas. Igual que un jugador hemos aguantado muchas cosas.
Tiene que aguantar aspavientos que le echen el público.
Y si hubiéramos respondido a cada cosa que...
Por eso le enseña la tarjeta.
Ayer no los aguantó.
Por eso
porque,
le
por cierto,
la tarjeta.
Fue todo, cosa... perdona, fue todo por aspavientos, porque Mbappé no le dice nada.
Las tres son por protestar, sí.
Sí, pero que son aspavientos, más que palabras. Porque, bueno,
sí,
en el caso
gestos
de,
que echan el público encima, eso
sí,
es.
Claro, bueno, sí, claro, sí, sí. Bueno, pues,
bueno, pues ahí... los amonesta, perfecto.
Claro, ya está.
Pues eso es lo que hizo. Yo es que lo que no alcanzo a entender es esta moda ahora de que los árbitros vayan explicando lo que van a hacer si pasa tal cosa. No, usted dedíquese a arbitrar. Claro. O sea, si yo voy a 160 por la autopista, no me viene el guardia y me dice, oye, si sigues así te voy a multar. No, me multan y ya está. O sea, ¿por qué tienes que...? Porque además eso...
¿Por qué dialogan, no? Entonces no hay que dialogar.
No, no es dialogar, Fouto. Es que si no, lo tienes que hacer
de verdad,
¿eh? Bueno,
escucha una cosa, si no dejan...
Es imposible hoy, Fouto.
No dejan ahora dialogar nada más que con el capitán, Fouto.
Claro.
No dejan hablar más que con el capitán.
Está diciendo Mónica lo contrario.
No, yo lo que estoy diciendo es que los árbitros tienen que aplicar el reglamento y punto. No advertir ni prevenir.
Y no dar explicaciones ni hablar con los jugadores, ¿no?
No, es que esto no son explicaciones, son advertencias de, oye, si sigues así te voy a echar, si hacéis tantas faltas no voy a tal. No, usted dedíquese a aplicar el reglamento y ya está.
Mbappé le
protesta. Te vas a ahorrar problemas.
Mbappé le protesta porque Mbappé le dice, pero si no te he dicho nada, y el árbitro le dice, por el gesto que has hecho, pero
perfecto,
que no te he dicho nada, y le sigue protestando. Mónica,
perfecto,
¿tú entenderías que después de protestar y protestar, le sacara la segunda amarilla y le echara a la calle por eso?
No.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
No,
claro,
porque decir,
pero no hemos quedado que no se puede hablar.
Decir
no
te he dicho nada no es ninguna
hablar.
Falta de respeto. Se le podrá decir no te he dicho nada. O
claro,
sea, o te tiene que sacar amarilla por eso.
El árbitro le está explicando al jugador por qué le ha mostrado la amarilla.
Bueno, pues, oye,
pero luego, más adelante, en otra acción, le dice te la estás jugando, no
claro,
sé. Le da otra explicación que yo creo que le sobra ya.
Porque
si
le
se está jugando.
Porque le sigue protestando, Roberto.
Al final es lo mismo. Hacer un gesto con la mano, al final es lo mismo. Hacer un gesto con la mano que meter una patada en la rodilla a Lamine Yamal. O sea, es la misma sanción. Una tarjeta amarilla.
Bueno, es que las dos son amarillas, claro. Las dos son amarillas, lo que pasa es que...
No, la de la mina era roja.
Y la patada con intensidad roja, efectivamente. Esa es la diferencia, claro, en que una cosa es amarilla y
pero
otra...
Pero, Fouto, para que... serénate, es que no pueden tener siempre razón los árbitros. Imagínate que un juez, después de dictar sentencia, le dijera al reo, toma. Coño, es que no puedes. Tú dictas la sentencia, amarilla, roja, 5 años de cárcel, pero luego no la haces, toma.
Claro.
No, toma, no ha hecho un corte de mangas, Paco. No,
pero
no hombre, la realidad.
Hombre,
no ha hecho un corte de mangas. Vamos a hablar de Paco, vamos a hablar de tarjeta amarilla, pero os tocan a vuestro Real Madrid y saltáis. Os tocan a vuestro Real Madrid
escucha.
Y saltáis
del Barça. Que Miguel Rico es del Barça.
Pero si el que ha abierto el debate, si el que ha abierto el debate es Miguel Rico, Pouto, por favor.
Risco, Rico, si rascas un poco en Rico, sale ahí. Sale ahí,
sale la vena.
Está de cuna.
Y de la oje.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Mira, fijaos, ¿sabéis quién ha estado callado en todo esto? Lama, que está
claro,
como...
porque es el impulsor de que los árbitros a los grandes no les
pero
sacan
si amarilla, has venido tú
y hoy está callado, hoy tiene que estar callado porque hoy tiene que meter
a Lama se le escuchaba de
claro,
fondo, ¿eh?
Yo solo
claro.
he entendido, porque tú
eres el principal impulsor en todos los tertulios cuando dices que a los del Madrid no se les trata igual que a los del Getafe. Y ayer a los del Madrid se les trata igual que a los del Getafe.
No, y lo
hombre,
sigo diciendo.
Sí, lo sabes,
ni a los del Madrid,
conozco,
ni a los del Barça. Yo lo único que he hecho ha sido encender la cerillita y echarla.
Relativamente foto porque a Saúl le echaron por decir algo que a Bellingham no.
Claro, por ejemplo, sí que
bueno,
son
pues
cosas.
Ya está.
Y lo
¿qué pasa?
Ayer,
que
la
tú tienes la prueba de que vio lo que dijo Bellingham.
No, no,
a ver
vio,
si te piensas que ven todo. Y leen los labios.
Hombre, pero pues tampoco es que Bellingham se lo dijera por lo bajini,
Escucha, a Lewandowski le echaron.
80.000 en el campo para saber lo que le dice Bellingham.
A Lewandowski le echaron por tocarse la nariz, le echaron.
En fin. No, por eso no, le echaron. Por eso le metieron un partido más.
Echaron,
sí,
echaron por otra cosa y luego hizo el gesto.
Para que vea foto,
a ver, mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Flick es lo mejor que le ha pasado a nuestra liga en años. Ataca, ataca y no se cansa de atacar. Ojalá haya efecto imitación. El fútbol es un deporte mucho más bonito cuando se juega como propone Flick. El mejor jugador del planeta lo tenemos aquí en casa y cuando le pegan patadas ni se revuelve ni prepara tan ganas como otros. Me voy a atrever a decir a día 22 de septiembre y con pleno de 6 partidos y 6 victorias que el Barça es el Girona del año pasado, tiempo al tiempo. El 1-5 al Villarreal es muy engañoso durante el partido hasta el 1-3. El Villarreal ha tenido muchísimas ocasiones. Otro decía, me comenta Siro que Yamal es el Messi del siglo XXI. Se me olvidaba que Messi había triunfado en el 16. Y otro decía, habláis mucho de que el VAR se está cargando el fútbol. Pero lo que realmente está perjudicando seriamente el fútbol es la carga de partidos. En los últimos años se han lesionado de gravedad varios de los mejores jugadores del mundo y varios de los chavales que estaban llamados a serlo.
Ha llegado el otoño. Sí.
Los que metemos la salsita nos critican en los mensajes.
Nah, déjalo, sí,
en cambio,
ha llegado el otoño.
Como no tienen por el programa no le ponen ni un mensajito.
Manolo, como somos como casi nunca nos equivocamos a la mínima, pues están ahí.
Claro,
esto,
¿qué vas a hacer? Que ha llegado el otoño, han caído las primeras lluvias y ya se nota el barro en el tertulión. Ya hay que venir con botas de tacos.
Sí,
taco largo.
Espinilleras. Adelante, que por ser un taco de atrás adelante.
Digamos que la pretemporada de Fouto dura mucho, porque hoy ya empezó a jugar de verdad.
Sí, Fouto, no. ¿Dónde estabas?
Yo te lo digo, como yo he estado de baja porque me castigaste, me metiste en 3 partidos, hasta Fouto tranquilo. He entrado yo y mira qué cabrón.
No, tú has estado calladito. Cuando te interesa que callado estás, Lama.
No, porque yo cuando ya te echo al público...
¿Cómo ya nos conocemos, Manolo?
Yo cuando te echo al público encima...
Son muchos Juegos Olímpicos y ya nos conocemos muy bien.
Efectivamente. Mensaje de Gema Santos. Gema.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana lunes, ese Betis-Mallorca. Mira, una victoria del Betis tiene una cuota de 1,90, el empate se paga 3,35 y una victoria del Mallorca se paga a 4,70. ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
El que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos es muy importante.
Que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas. La izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia. Al que quede obsoleto o no tenga cura, ya lo de gastar dinero se le hace bola.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión, del tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. No hemos dicho nada del juego del Real Madrid en sí, del partido en sí, de ayer en el Bernabéu contra el Español. ¿Qué nota le pones al Madrid, Lama, ayer?
Pues yo creo que de los partidos que ha jugado esta temporada, el mejor, porque ha sido un partido desde el minuto 1 al 90 donde él ha manejado el encuentro, donde ha tenido el balón, donde ha generado ocasiones. Le cuesta marcar el primero, pero en el momento que se pone por delante en el electrónico, vuelve a sacar su arma, el famoso rock and roll, el famoso contragolpe, y ayer mató. Es cierto que también el Español no es un equipo para medirte, pero para mí ayer fue el mejor partido del Madrid de la temporada.
Paco, ¿tú claro, qué nota pones?
Yo notable, es que el listón estaba tan bajo que me pareció que jugó muy bien. Oye, los números son 15 tiros entre los tres palos, que son muchos, y uno solo en contra, porque el gol es, no se considera tiro al palo, el gol que se mete Courtois. A mí me parece que por fin fue un equipo del 1 al 90, que ahora del 1 al 45 no lo metió, pues está con esa cosa, ese gafe raro que tiene, que solo ha metido un gol en las primeras partes. Pero bueno, se empezó a parecer a algo. Los de arriba peligrosos y los de atrás más serenos y dominando, que es lo que tiene que hacer, porque hasta ahora no lo había hecho. Igual es que el Español no presionó la salida del balón, como han hecho los demás, no sé. Pero bueno, que por fin jugó medio bien, o bien.
¿Siro?
Sí, notable, para mí notable, y estoy con Manolo, para mí el mejor partido de la temporada, y también con lo que dice Paco, o sea, no solo por lo que se generó arriba, sino también porque estuvo consistente atrás, ¿no? O sea, es que no le cuento, no sé si me parece una parada tuvo Courtois así importante, o sea, que en general un notable alto y la mejor, el mejor del partido de la temporada, seguro.
Buen rato de Vinicius, que tampoco había aparecido mucho hasta ahora, aunque había participado en cosas aisladas. Y Güler y Endrick, a mí es que me parece que pueden ser perfectamente los 12 y 13, el jugador 12 y 13 de la plantilla sin ningún problema.
Y me gustó Valverde ahí en esa posición en la que jugó ahí en el eje del centro del campo. Es una posición en la que igual se queda, o le vamos a ver más partidos. Creo que rindió.
Que Valverde está bien, ¿eh?
Sí, yo creo que está siendo un poco el alma de este equipo en este arranque un poco irregular. Y luego a mí Mbappé es que me sigue pareciendo más peligroso del equipo, hasta que luego salió Vinicius efectivamente y se hizo notar mucho. Pero vamos, yo es que creo que es un jugador que es que va a abrir la lata en cualquier momento y van a empezar a surgir los goles por todos lados, por una mera cuestión de estadísticas. Si rematas 9 veces, lo normal es que enchufes alguna. Ayer enchufó la de penalti, pero creo que cada día se le ve también mejor, más metido.
Cañete.
Bueno, sí, debió ser el partido más sencillo, con algún gol en la primera parte y de esa forma pues que todo evolucionara mejor. Pero también tuvo esa dosis de sufrimiento, que el gol tarda en llegar, y que le hizo pues a todos sacar el orgullo y el amor propio un poco de decir, oye, no podemos tropezar y dejar atrás un poco las distracciones de otras jornadas. A mí es lo que me gustó, que me dio la sensación de que estuvieron todos más metidos en el partido que otras jornadas, y obviamente si están todos más metidos, pues aparece la calidad en determinados momentos, aparece un equipo más junto, más compacto, más competitivo en general, ¿no? Yo creo que ha jugado algo distraído en otras jornadas, no sé si el Balón de Oro, no sé si la llegada de Mbappé, que si las 4 siglas, 3 siglas, en fin, distracciones que a veces no calan en los jugadores, pero que esta vez yo creo que sí que han calado un poco y que pareció ayer haber olvidado el equipo.
Hay que verle en el Metropolitano, porque hasta ahora los dos cantes han sido fuera de casa.
Son 38 jornadas seguidas sin perder en Liga, ¿eh? Y es la leche.
Que, o sea, si le sumas la Champions, creo que son 50 partidos, que es una barbaridad, 50 partidos sin perder. Esto dice
los números de
dice
equipo
mucho
histórico.
De un equipo, ¿eh?
Sí.
Equipo sí, histórico. Total, es que lo ha
sido. No, pero son menos partidos porque con el Atlético de Madrid perdió en Copa, ¿eh? O sea, partidos oficiales llevan menos partidos sin perder que de Liga. Porque con el Atlético de Madrid perdió en febrero en Copa.
Qué bien has estado, Pedrito.
Buen apunte, Pedro.
Bien jugado.
¿Eh? Muy bien.
Vamos, que también como siga, también va a tener su propio récord, que está en 40.
Que el equipo ya pasa la historia.
Aparece en el tertulión Antoñito Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Y como voy a tener poco tiempo, voy a aprovecharlo y dejamos los márgenes de silencio que ya ocupan mucho.
¿Vas a hacer un monólogo, mira, Antonio?
No, voy a hacer un monólogo de 30 segundos si es posible, Si es posible. Mira, me ha gustado mucho porque refleja y retrata un poco lo que ha pasado en el partido. La autocrítica de dos jugadores importantes dentro del vestuario. Coque, que ha explicado el empate porque la actitud de la primera no se puede mantener, habiendo cambiado en la segunda con una actitud mucho más intensa, más agresiva. Bissell ha dicho que, preguntado directamente, le he preguntado cuál para ti es la razón del empate, la falta de agresividad en la primera. Dicho esto, que está claro que es se autoinculpan los jugadores, para mí en la primera parte de la Leti ha tenido más ocasiones que juego, le ha faltado la intensidad que le hace grande o le hace llegar a puerto de éxito siempre. Cuando no tiene y no pone intensidad, es un equipo muy vulnerable. Y en la segunda parte ha tenido más juego que ocasiones. A mí me ha recordado mucho al Rayo Barça, ¿no? Que el Barça lo resuelve al final por la contundencia del gol de Dani Olmo. Las ocasiones más claras, de todas maneras, han sido para el Atlético de Madrid, incluido el larguero de Julián Álvarez. El Rayo, de verdad, tuvo el gol y 2 en la primera. Y también creo, y lo hemos comentado en la transmisión, al Atleti los partidos después de Champions le cuestan un poco y ha echado de menos, sin duda, la creatividad de Barrios, de jugadores como Barrios y como De Paul, ¿no? También hubo muchas rotaciones. Para mí el 11 era un 11 de garantías y todo el mundo creo que convenimos que era un 11, además, con espíritu ofensivo. Y luego los que critican el planteamiento inicial pues son los que hubieran criticado si no hubiera rotado el Cholo, o sea, que la gata flora.
Pero a ti el descanso no te parecía mal el partido, a Coque sí.
No, me parecía que no era un partido de especulación, que era un partido en el que el Atlético de Madrid no era capaz de hacer lo que quería hacer, pero no era un equipo metido atrás, era un equipo dándole el espacio al rival y saliendo a la contra, como ha hecho tantas veces.
Pero entonces, ¿dijiste lo que dijo Coque o lo dices después de que lo haya dicho Coque?
Sí, sí, no, yo estaba diciendo lo que dijo Coque. Cuando este equipo no pone la intensidad que le hace ser grande, es un equipo vulnerable. Y en la primera parte no lo ha puesto. Y por eso el Rayo se ha aprovechado muy bien y ha hecho su gol. En la segunda ha sido otro Atlético Madrid más agresivo, que es cuando el Atlético Madrid recupera
Julián
su...
Julián Álvarez, ¿cómo le veis?
Yo esperaba más de él, teniendo en cuenta que juega con Sorloth. Digo, bueno, a lo mejor precisamente la presencia de Sorloth le permite liberarse. Él ha estado muy bien los tirazos que ha hecho, el tiro al larguero espectacular, pero me deja un poco frío todavía. Yo creo que es un jugador que tiene todavía que explotar. Para mí se queda un poquito corto con lo que esperábamos, ¿no? Porque hay otros jugadores que han llegado a la liga y se han puesto a jugar inmediatamente. Él está costando un poquito más.
Gonzalo.
A Julián yo le veo perdido, muy perdido. Yo creo que las veces en las que es titular, por lo que sea, no suele ser cuando el equipo le da por ir a por los partidos. Hoy ha pasado en el primer tiempo, es un partido que hemos visto 100 veces en los últimos años ya, que el equipo se dedica a especular. Bueno, a veces sale bien, otras le sale mal. Hoy le sale mal. Pero la verdad es que el primer tiempo, el quien ha sido superior es el Rayo Vallecano. Y en el segundo tiempo, pues ya cuando ha querido ir a por el partido, pues a lo mejor ha merecido más, pero ya no le ha dado tiempo. Pero tanto es así que le ha pasado muchísimas veces. Yo el otro día en el partido de Champions, que te dije que es probablemente el partido que más me ha gustado desde el Atlético de Madrid en lo que va temporada, te dije que se había visto favorecido por encajar un gol en el minuto 4. Le había obligado al Atlético de Madrid a ir por el partido desde el principio, sin especular.
Pero en casa el Atlético de Madrid, Gonzalo, va por el partido desde el minuto 1, no especula.
No, pero por ejemplo el día del Español yo creo que...
Para mí no es especular, para mí es un plan de partido que te puede salir bien o mal.
Bueno, para mí es especular, pero bueno, pero es una cuestión ya de pura terminología. Yo el día del Español, por ejemplo, creo que hizo un gran primer tiempo y creo que el segundo tiempo no se pareció en nada al primero.
Pues solo llegó 37 veces a la puerta del Español.
Sí, sobre todo en el primer tiempo. No, el segundo tiempo no tanto, pero bueno, pero que ese es un partido que yo creo que el Atlético de Madrid, por ejemplo, mereció ganar, pero que también el día del Atlético, pues bueno, decías que al Simeone le había salido muy bien el plan y tal, bueno, pues yo creo que ese partido también se especuló, porque ese partido hasta el descuento no sabía tirar portería.
Claro,
bueno,
es que un partido de 90 minutos no puede jugar en el área del rival. Hay un momento de dar el espacio, de ir a la contra, eso se llama gestión de partido.
Ya, pero es que esa gestión de partido, Antonio, hoy te ha costado ir 1-0 al descanso.
¿Pero tú crees que el Cholo quería ir 1-0 al descanso?
No, yo lo que sí creo es que había...
Sin ningún entrenador del mundo quiere ir 1-0 al descanso.
Sí, pero lo que sí creo es que hoy había intención de tener al equipo metido atrás, de ceder el terreno de juego al Rayo Vallecano y de intentar salir a la contra y finalizar rápido las jugadas. Y cuando ya te has visto obligado a remontar el partido, has intentado jugar de otra manera en la que normalmente suele ser mejor que tu rival.
Estando metido atrás ha tenido 4 ocasiones y un larguero.
Entonces te ha gustado,
cuatro,
¿no?,
ocasiones y un larguero. ¿Qué cuatro ocasiones y un larguero?
El larguero de Julián Álvarez.
¿Y las otras cuatro?
Y las otras tres ocasiones, una jugada de Julián también, otra de Sorloth y otra de Molina, que llegó por la
de Molina no la ha contado ni Simeone en rueda de prensa.
La de Lino, es un tiro de Lino que para abajo.
Un tiro de Lino, sí, es verdad. Sí.
Que para abajo,
sí,
batalla.
Claro, como otra que para Oblak también, ¿no? Que abajo ahí al lado del palo, ¿no? Bueno, pero si vosotros creéis que el Atlético de Madrid ha hecho un buen partido, un buen primer tiempo,
no
me lo ha parecido.
No lo ha hecho, pero digo que los jugadores se autoinculpan también por su falta de actitud, o sea, que si lo dicen ellos será por algo.
Sí, pero que pasa demasiado, para que sea solo una cuestión de actitud, pasa demasiado que el Atlético de Madrid muchas veces desperdicia los primeros tiempos de los partidos, no es nada nuevo, ¿eh?
Pero es que ha pasado...
yo creo que el Atlético ha jugado muy mal, pero muy mal, yo creo que en los 90 minutos. La primera parte ha jugado mal por una falta de actitud y en la segunda parte, que ha tenido más el balón, ha hecho menos ocasiones que en la primera. Y yo creo que ha jugado mal por una falta de calidad en el centro del campo. Yo creo que le han faltado los tíos que mejor saben jugar al fútbol, que no estaban, por la razón que fueran. Y luego yo creo que un equipo que quiere ser campeón no puede salir así al campo del Rayo. Por eso siempre yo digo que es imposible que el Atleti sea campeón. También creo que hoy se saca una conclusión. Yo creo que todo el mundo sabe cuál es la alineación titular del Atlético de Madrid y quiénes son los suplentes y por qué son los suplentes. Hay algunos jugadores que han demostrado que tienen que ser suplentes porque no están para ser titulares. Yo creo que ha quedado claro que la banda del carril derecho tiene que ser para Llorente, ha quedado claro que Lenormand y Jiménez tienen que ser siempre titulares, ha quedado claro que el equipo necesita la calidad de Depol o de Barrios, y ha quedado claro que necesita Griezmann los 90 minutos, aunque no se mueva. Julián Álvarez, me has preguntado por él, pues yo es que creo que Julián Álvarez todavía no ha llegado a la Liga. A Mbappé le costó llegar a la Liga y poco a poco va llegando, y a él pues también le está costando llegar a la Liga. Hoy ha tenido pues detalles de la calidad que tiene, dos disparos, uno en cada parte. El chaval pelea, lo intenta, pero todavía no. Yo creo que está demasiado presionado porque se le ha señalado como la gran estrella. Y yo creo que él quiere resolver, y a día de hoy él tiene que empezar a entender que la estrella del Atleti es Griezmann y no es él.
Recordemos que el Atleti, perdona Mónica, el Atleti juega el jueves en Vigo. Jueves en Vigo contra el Celta. Y luego tiene el derbi el domingo en el Metropolitano.
Juega el Madrid. Jueves, sabiendo ya lo que han hecho Barça y
claro,
Madrid.
Claro, porque el Barça, el Madrid juega el martes en casa con el Alavés.
Pero el Madrid lo sabe porque juega dos días antes.
¿Eh? Bueno, de momento lo que está es a 6 puntos del líder.
Claro.
Se ha dejado 2 puntos en Vallecas y otros 2 puntos frente al Español recién ascendido en casa.
Vas apretado ya.
Esa es la realidad.
Es que es la sensación es que se ha dejado, o sea, la sensación no, la realidad es que se ha dejado puntos contra equipos que no, a priori, no se los debería haber dejado, y sin embargo todos sabemos que le va a competir, que va a competir el derbi madrileño. Yo lo que digo es que con Lenormand y Jiménez me parece que no había encajado ningún gol, ¿no, Antonito?
Sí, en Gijón, sí, perdón.
En Villarreal.
Ya quisiera yo que fuera.
Ahora que estoy pensando, no sé si jugó Jiménez, ahora estoy pensando, lo mismo no jugó Jiménez.
Lenormand seguro.
Ese día jugó Witzel, que no estuvo bien.
Es verdad, es verdad. Yo creo que,
jugando los dos no han encajado.
No, yo
entonces,
creo que no.
Bueno, si tú rotas a los dos a la vez, pues... Sí. Bueno, pues...
Jiménez jugó la segunda parte en Villarreal, cuando el Atlético Madrid ya había recibido los dos.
Sí, pero que quita Witzel, quita Witzel y meta Jiménez. Eso.
Pero no tiene plantilla para rotar.
Claro,
independientemente de eso, el equipo, el 11 titular que sale hoy en Vallecas, no es para que haga el primer tiempo que ha hecho.
Independientemente
de que puede haber mejor equipo, de que Griezmann tenga
no
que ser titular.
No estamos hablando del equipo que ha presentado Flick hoy en Villarreal.
Por ejemplo, imagínate,
no, es que echas de menos a Barrios y a De Paul. ¿Y entonces el Barça? ¿A cuántos tiene que echar de menos el Barça? Es que son 8, chicos.
Juanma, no te vas tan lejos. ¿Y entonces el Rayo?
Claro. Claro.
Pero tú estarás conmigo, Gonzalo, que hay algunos que te gustan más que otros, porque yo te
claro que
gusta,
sí,
por ejemplo,
claro
pero
que sí,
decir,
por supuesto.
No, que yo no estoy justificando el empate, que yo soy el primero que ha dicho que ha jugado fatal y que para ser campeón hay que ganar en estos campos. También te digo una cosa, realmente, perdonadme la barbaridad que voy a decir, ahora mismo está a 2 puntos del campeón, ahora mismo el Atleti, a 2 puntos del campeón.
Bueno, es que llevamos 6 partidos.
Yo no hablo del Barça, es que para mí el campeón va al segundo ahora mismo.
Os dais cuenta de que lo del calendario, ya le criticamos a Simeone que ha descansado a la vez Jiménez con Lenormand, o que ponga a Nahuel en vez de Llorente. Es que al final queremos que jueguen los buenos cada uno de los partidos. Y luego cuando se lesionan decimos, que ponga suplentes,
al entrenador no hay que criticarle por hacer cambios, porque los cambios en el fútbol actual son absolutamente necesarios. Al entrenador hay que criticarle, o si no juega bien el equipo, o si no es capaz de mantener el nivel con otro tipo de jugadores, por qué no tienen aprendido esos conceptos tácticos, por qué no le saca rendimiento a esos jugadores que juegan menos, etcétera. Pero no se le puede criticar por hacer cambios, porque hoy en día, en el fútbol actual, es absolutamente necesario. Forma parte de la labor del entrenador tener que hacer cambios y rotaciones a lo largo de la temporada.
Además, con los GPS que llevan esos toda la semana, saben exactamente qué jugador está al límite, con riesgo de lesión, y saben infinidad de cosas que nosotros
pero también
no estará sabemos.
Conmigo, también estará conmigo, Miguel, que hay jugadores que se ven que aunque entren en las rotaciones, no están para...
Eso es indiscutible. Pero
eso es lo que tiene que conseguir el entrenador.
Hay rotaciones que... pueden sorprender a nosotros,
Antoñito,
pero que hay una razón física que los entrenadores conocen y nosotros no.
¿Algo más del Atleti?
Nada más. Todo ya pendiente de lo que viene, que son 2 partidos en 3 días.
Has escapado bien, Antoñito.
Cuando no funcionaba arriba el primer tiempo, Sorloth y Julián Álvarez, es que ha sacado a Correa y a Griezmann.
Claro, o sea, cuatro. Y luego a Juliano,
o sea, no cinco delanteros. Quiero decir, el nivel de la gente que ha salido, Correa y Griezmann, joder, me parece que es un equipo con fondo de armario, claro, creo yo.
Hombre, pero no solo por el segundo tiempo, Robert, que es que el primer tiempo son Sorloth y Julián y Gallagher y Coque y Llorente. Sí. O sea, y no, con ese 11 no puedes asumir que el Atlético de Madrid no va a dar tres pases en Vallecas.
Claro, y dicho todo esto, Gonzalo, que es verdad todo lo que decís. El Barça que hoy ha metido 5, le metió 7 al Valladolid, le metió 4 al Girona, final. Se fue palmando al descanso en Vallecas y ganó en el minuto 82. Yo creo que Vallecas tampoco es el campo más fácil, ¿eh? O sea, sí, dicho todo esto, que tenéis toda la razón del mundo, pero por decir algo del Rayo, que no es el campo más asequible.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Una cosa rápida.
Sí, perdón, Antonio.
Recordando lo que te ha dicho Leyes, me ha dicho que los jugadores necesitan por lo menos entre partido y partido, creo que te ha dicho, tres días, ¿no?
3 días, sí.
Pues mira el calendario de esta semana para que entiendas si pasan cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, ha dicho Antonio que creo que el Atleti juega con el Celta el jueves a las 9, ¿no?
Sí.
Y vuelve a jugar el domingo a las 9. O sea, que se pasan las 72 horas.
El jueves a las 9 en Vigo.
En Vigo y juega el domingo a las 9 contra el Madrid. O sea, que pasan las 72 horas justas. Bueno, no, acaba el partido a las 11 y empiezas a las 9, no llegas ni a
70 horas.
No llegas a 72 horas.
Escucha, el Leganés
jugó, que volver a Madrid.
El Leganés jugó el jueves y hoy por la mañana.
Que yo no hablo de uno u otro, de los calendarios.
Claro, que hoy la alineación del Lega era rara, porque claro, es que no puedes meter a los mismos tíos. Claro,
pero ahora el Leganés va a tener una semana de descanso.
Antonio, ¿qué querías decir?
Su rival rápido. Del domingo juega con el Girona el miércoles.
Pilicueta se retiró lesionado, que en principio el parte habla de molestias musculares, pero ha salido cojeando ostensiblemente de Vallecas. Vamos a ver mañana las pruebas, a ver qué dice.
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo.
La única buena noticia, Juanma, de hoy es Gallagher.
Gallagher, sí. Bueno, ha acabado fundido. Muy fundido,
bueno,
pero hoy
juega así.
Escúchame, Juanma, ese tío fundido corre más que muchos de los que hay ahí enteros.
Sí. Mónica, ¿merece la pena que veamos mañana a Luis Enrique contigo o no? ¿Y con Carlos?
Yo libro mañana, Juanma,
¿eh? ¿Sí? Mejor, más tiempo tienes para verlo.
No, por eso que libro en la radio.
Porque te lo vas a poner con la familia, ¿no, Manolo?
Vamos, aquí lo vamos, ya tenemos, hemos comprado todo, ¿eh? Aperitivos, vamos, he comprado una pantalla blanco y negro para verlo en blanco y negro, que me gusta más.
¿Realmente, Mónica, crees que los haters de Luis Enrique van a ver la entrevista y la serie?
Yo creo que deberían, ¿no? Porque si
haters
no,
periodísticos, me refiero, ¿eh? O sea, los...
Bueno, igual lo ven y luego dicen que no lo han visto, ¿no? Pero sí, yo creo que deberían, porque además habla de sus haters. Una de las cosas de las que habla es de eso, de las críticas, de los haters, de cómo lleva él todo eso. Y...
Mira, no sé si lo veré eso. Ayer sí que vi el partido del PSG.
Vaya, por Dios. Vaya, en los primeros dos puntos que se deja, viste el partido. No, bueno, los cuatro anteriores no los habías visto,
joder,
¿no?
Vi también el del Girona, coño. Pero que ayer vi el partido este, un partidazo que hizo el PSG que empató a uno con,
¿dice algo
con Milan del
80. ¿Le preguntaste por algo del Mundial, de la Copa y eso? No, le pregunté.
No, le pregunté por el España-Marruecos. También habla de su periplo en la selección española. Dice muchas cosas de las condiciones que puso cuando llegó a la selección. Bueno, dice alguna cosa. Y bueno, lo que más le va a gustar a la gente escuchar seguramente, sobre todo a los madridistas, es lo que dice de Mbappé, como no solo como jugador, que ya lo conocemos todos, sino como persona. A pesar de todo lo que se dijo, de esa relación que había, que no se llevaban bien y tal, bueno, pues resulta que no...
¿Quién le ha puesto el título a la
él.
Serie?
Él.
¿Cómo es el título?
No tenéis ni puta idea.
Es que ya está.
Y es que es un crack.
Bueno, escucha una cosa, muy tuyo.
Oye,
el título también, ¿eh? O sea,
Manolo,
el día que hagas un documental tú sobre la radio, vas a titularlo así también.
No, pero no, porque yo, por ejemplo, de ti digo que no tienes ni idea de deportes, pero que sabes mucho de radio.
Sí, ya sé.
Porque veas, yo jamás diría que tú no tienes ni puta idea.
Manolo, dale una oportunidad que igual te sorprende.
No,
igual
si lo voy a
ver, encuentras un puntito de todo.
Si yo, Luis Enrique, me parece que es el tío que más feliz nos ha hecho cuando... No se eliminaron del Mundial, no creo que me haya hecho tío
verdad, es que te va a comer el veneno.
Sí, no, habló.
Oye, gracias a eso ha venido, gracias a eso ha venido Don Luis. Oye, gracias a eso ha venido Don Luis de la Copa, que no lo podéis ni ver, y no le ha ido mal al hombre. Y a vosotros tampoco, porque vosotros estáis tan contentos con la victoria de la...
Siempre contentos cuando gana la selección.
Y la Eurocopa, claro.
Es casi la 1:30 y Oliva... ¿Estará Oliva?
Echándole de menos ya.
Se habrá marchado a desayunar.
Buenos días.
Oliva, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que
iniciando la semana y trabajando en la docuserie de Manolo Lama.
¿Sí? ¿Cómo, se va, ¿cómo se va a titular?
Esto es palistos.
Esto es palistos, niño.
Niño.
Palistos, va todo junto. ¿Eh? Esto es palistos,
sí. Palistos. Niño. Niño.
Para que, pa que la gente lo entienda.
Pero si el Sevilla jugó el viernes y el Betis sí. juega mañana y no ha jugado hoy, esta es llamada solo por fastidiarle, ¿no?
Sí, no, sí. No. Es porque no, no, ¿por qué?
¿Y por qué no, no, tienen es pegamento. Que... tienen claro. pegamento. Tienen sentido, Paco, porque la jornada 6 termina mañana en Sevilla y la 7 se inicia el martes en Sevilla. Entonces, ah. mañana juega el Betis
qué bien
y el martes juega el Sevilla. Muy sí, bien. Sí.
Oliva, ¿has visto a Bellingham diciendo lo mismo que Saúl o no?
Sí, lo he visto perfectamente, pero no había tapones en los oídos.
Es que Saúl no sabe inglés, si es que es el problema.
Sí,
es que
claro,
en inglés sí, sí se puede
Gonzalo,
decir.
Gonzalo, menos claro. mal que no ha hecho a Bellingham, ¿eh? Porque si fíjate la que ha liado por las amarillas, claro. imagínate si lo llega a echar.
Bueno,
sí, totalmente.
¿Cómo está el ambiente por allí, Oliva?
Aquí hay distintos ambientes y vasos comunicantes. Aquí estaba mirando la liga ahora, que la estabais analizando perfectamente en el tertulión, como cada domingo. O sea, ha quedado unos análisis magníficos.
Hombre,
pero si miráis en 6 jornadas.
Se ha conectado hace 3 minutos.
En 6 jornadas, si veis la liga ya está por arriba colocadita todo. Los 3 que van a pelear la liga, los 3 que van a pelear. La cuarta plaza de Champions, o sea, ya está por ahí el Atleti, el Villarreal, el Betis se gana mañana que ya es quinto, y por abajo ya está más o menos la gente situada con alguno que se irá yendo. Pero, por ejemplo, en el caso del Sevilla que jugó el viernes contra un rival directo, que es el Alavés, y perdió, dando mala imagen, el martes tiene otro partido contra otro rival directo, contra el Valladolid. O sea, aquí ya se piensa que lo del martes es
una
partido
final.
Contra rival directo, sí, sí, pero finales, tal cual, pequeñas tal finales, sí, así es.
A finales de septiembre.
Ya nos contarás, Oliva, un abrazo.
Muchas gracias, por la llamada.
Gracias.
Ahora podéis ir a la cama, ¿eh?
No,
podéis
no,
ir a la cama porque yo sigo trabajando. Me quedo con Arjona y ya he hecho una manita Herrera en la primera hora y luego ya me voy a la cama. Sobre
lo
las
que
siete,
voy a hacer es que a partir del próximo semana que te manden a ti preguntas también los oyentes porque mereces que...
Claro. Muchísimas gracias.
La de Joseba, coño.
Sí. Claro,
la
de Joseba. Haz de la de Joseba, que te la responda él.
Joseba, ¿firmas la permanencia de la Real y ya?
Vice, ¿no? ¿Cómo es?
Vice. Venga.
Mañana
es Vice. Un abrazo, Oliva.
Hasta mañana, adiós.
Ahora les hago las preguntas. Paco González, ¿a la BMWR añadirías la E de Hendrik?
De hecho, quitaba la R. Para ponerle la E, quiero decir.
No, ya lo sé, pero con Rodrigo lo has cogido, ¿eh?
No, pues si quieres quito otro. Si yo por quitar.
Miró, atención, ¿eh?
A ver.
Subimos la oferta. Si el Atleti gana la Champions y la Liga, Pedro Sánchez, mayoría absoluta. Y el Madrid desciende. Sánchez, mayoría absoluta. Y doblete de Champions y Liga del Atleti, ¿te pondrías pelo?
Sí, sí,
ya cada vez sí. Está más jodido decir que no, ¿eh?
Sí.
No, de
lo de la mayoría absoluta la motivación.
A ver qué me ofrecen la semana que viene.
Un mechoncito.
A ver qué me ofrecen la semana que viene.
Un tirabuzón.
Vale. Palomar, ¿se hizo ayer el sueco Munera Montero con el insulto de Bellingham?
Yo creo que al ser en inglés y no sé qué, yo creo que no lo veo.
Mira cómo se ríe, que miro, qué malo
al ser
es.
En inglés.
Lama, ¿por fin se le está arbitrando al Madrid como le gustaría a Real Madrid Televisión?
Mañana tiene un vídeo seguro Munera Montero.
Fouto, ¿cuándo te pasarás por Coruña para hacer los partidos del Depor?
Ay, qué mala baba de pregunta. En fin. Ay,
te la he mandado yo.
Sí, seguro que esta ha sido Siro.
¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa Siro, la Coruña, Fouto?
Con la colaboración de Dogan.
Lo están esperando.
A Coruña voy encantado de la vida.
Sí, sí.
Pero de momento fuera de
casa. Sí, pero ves con casco, por si acaso.
Cañizares, ¿ves a Iñaki Peña como el portero titular hasta final de temporada?
Si no hay más remedio, tendrá que ser el portero titular, pero creo que yo soy de la opinión que firmaría un portero.
Mónica, ¿has sido igual de incisiva con Luis Enrique que Fouto en las entrevistas de la Liga?
Lo veis mañana.
Vale. Rico, Mónica, ¿tienes miedo a resbalarte en la ducha y que piten penalti para el Madrid?
Todas las mañanas.
Siro, ¿sigues teniendo tan claro que el Madrid va a ganar la Liga?
Sigo teniéndolo tan claro, admito apuestas.
Muy bien. Oye, compañeros, ha sido...
Oye, el penalti de Hendrik ni se ha mencionado, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿No es penalti?
Nada.
No, no, perdona, no digas lo que dijo el entrenador del Español, que es que tiene los pies fuera, como si esto fuera baloncesto. O sea, sí. Es increíble. Sí, o sea, la acción está
de libro,
dentro.
Es de libro.
¿Y qué quieres decir? ¿Que el entrenador del Español no se sabe el reglamento?
Es de libro.
Hombre,
es una jugada.
Es que no sé qué quiere decir con que tiene los pies fuera. Si tú tienes los pies fuera del área y te meten un puñetazo con la cara dentro del área, es penalti.
O sea, que te traduzco, que está diciendo que el entrenador del Español no sabe el reglamento.
Bueno, pues se habrá equivocado, pero vamos, ¿qué tiene que ver que los pies estén fuera?
Jugada
sin baloncesto.
Muy bien, Juanma.
Dí que sí.
Pero de deportes no tengo ni idea, Manolo.
No, pero venga. De árbitros sí.
Estás aprendiendo con Mateo Laoz.
Una cosa es árbitro y otra
es que Mateo nos está enseñando mucho a todos, ¿verdad,
sí,
Fouto?
Sí, demasiado. Sí.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego a todos.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana más. Tiempo de Juego y partidazo. Desde las 11:30 les esperamos. Ahora se quedan con Arjona. Disfruten de la radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.